Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 7 de marzo de 2025. Este es el capítulo 1414 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy también las de Fede Andrade desde México. Fede, buenos días. ¿Cuánto tiempo?
Hola, Pedro. Sí, tenía ya muchos meses. Y me da gusto estar contigo, especialmente hoy en tu cumpleaños. Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
Porque Fede me suele mandar, el día de mi cumpleaños, me canta las mañanitas y me las manda.
Tradicionalmente, sí.
Al estilo, al más puro estilo mexicano.
Claro.
Fede, oye, esta semana hemos tenido una agria polémica, como diría el otro. Esto no está en el guión, pero te lo quería preguntar. Respecto a cómo se autodenominan los estadounidenses, cuando dicen que ellos son Americans.
Híjoles.
Y si ellos son Americans, ¿qué son los canadienses? ¿Qué sois los mexicanos? ¿Qué son los salvadoreños? ¿Qué son los colombianos, ecuatorianos, bolivianos, argentinos, uruguayos, etcétera?
Para ellos seremos el tercer mundo, seguramente. Pero...
¿Y ya?
Pero... También somos
peor que
americanos.
El tercer mundo. La doctrina Monroe. La doctrina sí. Monroe. Sois el patio trasero.
Sí, sí, el patio trasero. ¿Sabes? Aquí escuchar a Félix hablar de esto tiene rato que trae este tema de ser americano y el latinoamericano y el sudamericano, uh-huh. etcétera. Es un buen referente. ¿Qué opino yo de toda esta situación? Híjoles, es un tema que nos va a dar...
un golfo. Se han quitado un golfo.
Pues sí,
lo quieren
sí.
quitar.
Bueno, ellos creen que nos lo han quitado, pero sigue siendo de todos.
¿Sabes lo que pasa?
No,
que
sigue siendo
ellos pintan el mundo. El otro día, escuchando un podcast de geopolítica, del que hablo mucho y lo recomiendo mucho, que es No es el fin del mundo, de un grupo español de estudiosos y estudiosas de la geopolítica internacional muy interesante, que se llaman El Orden Mundial, hablaban de los poderes blandos, ¿no? Cómo a través de los bazares orientales, sobre todo los bazares chinos, nuestras criaturas están comprando mapas.
Oh, vaya.
En donde el mar de China pertenece a quién.
China.
A China, el mar del sur de China. Y sobre el mar del sur de China hay... un conflicto abierto entre Taiwán, no sé. Filipinas, Tailandia, sí. Quizás Tailandia, no lo sé, no me acuerdo ahora. La propia China. Y entonces dices, claro, es los poderes blandos son muy fuertes.
Claro.
Que Donald Trump diga que el Golfo de México es el Golfo de América, si no fuera porque entienden que América es su país y no todo el continente, podía ser hasta bonito, podía ser...
Claro.
Ah, mira.
Claro, sí, mira.
Vamos a llamarle Golfo de América porque está justo ahí en el eje, ¿no?
Sí, claro.
Pero no, sabemos que no. Y el problema, que es un poco lo que te iba a decir, es que en su ¿cómo decirlo? Geopolítica blanda o en su poder blando, ellos son los dueños de... Apple, ellos son los dueños
claro,
de Google. Y estas empresas, ¿qué han hecho? Inmediatamente
alinearse.
Han ido
alinearse.
Y han puesto Golfo de América. Alguna ha tenido más vergüenza y ha puesto entre paréntesis Golfo de México, pero en todo caso se han alineado al 100% con Donald Trump y su petición.
No es un tema nuevo. Ahí está la Enciclopedia Británica con su... situación con las islas argentinas y ellos la ponían como sí. Las islas, no me acuerdo ahora el nombre que tenía
Shetland.
Para los...
Las Shetland.
Sí, exacto.
En lugar de las Malvinas.
Sí, exacto, en vez de Malvinas, ¿no? Entonces, es un tema nuevo. Aquí el problema es que quien escribe los libros, quien publica, quien tiene el control de esto, pues bueno, termina poniéndole el nombre que quiere. Para mí creo que es una... situación menor frente a todo lo que se va a venir en cuanto a nos va a traer a los gobiernos de México, de Colombia, de Venezuela, de de Latinoamérica y del mundo en general, ¿no? Ahí tienes a Zelensky en días pasados que sacudida le pegaron de manera un poco rufián. Y a los gobiernos de muchas partes del mundo nos van a traer marchando el paso y al capricho que tenga el señor de la oficina Oval.
Estamos grabando un miércoles 5
sí.
de marzo y a fecha de hoy, por una parte, Zelensky ha dicho que bajo el gran liderazgo de Donald Trump llegarán a una paz duradera en Ucrania después de que Donald Trump le dijera adiós a nuestro apoyo militar, es decir, ahí te quedas en manos del Imperio Ruso. Y respecto al resto de cosas que estábamos hablando, pues lo mismo, quiero decir, las cosas no están precisamente avanzando en el sentido que algunos nos gustarían, pero bueno, por otra parte hay que decir que este señor ya había prometido subir los aranceles, por ejemplo, que hoy también se ha confirmado que os van a poner unos aranceles del 25%
sí.
A Canadá, a México, dobla los aranceles a China, sí. va a poner aranceles mutuos o recíprocos, o no sé cómo se llaman, a la Unión Europea, consideran enemiga a la Unión Europea,
sí.
Califican a México como un país narcotraficante, sois el problema de que haya tanto consumo de drogas en las calles de Estados Unidos. Perdona que no me ría fuerte, porque vamos, en fin, no sé cómo decirte. Y sin embargo, a este señor le ha votado la mayor parte de la gente que ha ido a votar en Estados Unidos.
Pues sí, finalmente ganó las elecciones. Y bueno, yo tengo claro que por un lado está el Trump vociferando, gritando desde la oficina Oval, el discurso que dio el día de ayer, martes, en el Congreso, pues va para eso, para sus votantes, para sus bases. Pero por el otro lado también hay un gobierno americano más institucional que ha estado abajo de ese nivel tratando de establecer puentes un poco más, con menos intensidad que en gobiernos anteriores, pero trata de mantener alianzas, trata de mantener comunicación con otros países, ¿no? Como en el caso de México estuvieron los secretarios de Marina y los secretarios de las Fuerzas Armadas Americanas con sus respectivos equivalentes mexicanos y gente de la Cancillería Mexicana, tratando de llegar a acuerdos. Esto fue previo al fin de semana anterior, en donde México le mandó a 29 gentes buscadas por Estados Unidos que estaban detenidos en cárceles mexicanas, gente mexicana, claramente hay que decirlo.
Lo que sí, es una cesión realmente de soberanía.
Sí, sí, porque...
Porque pueden no ser unos si indeseables...
La pero, ley... Pero si están... Perdón, sí, perdón, adelante.
No, te iba a decir que pueden ser unos indeseables, pero si están cumpliendo condena en México, primero tendrán que cumplir condena en México y después solicitar un tratado de... O sea, solicitar una extradición.
Claro. Sí, no, yo no me da ninguna tristeza ni lamento que se los hayan llevado, porque seguramente allá estarán en condiciones más cercanas a lo que deberían de tener aquí en México, en la cárcel americana, que en la cárcel mexicana, quiero decir. Pero es claro que fue bajo una presión americana, sin cumplir las leyes. Yo no soy experto, pero he escuchado mucha gente quejarse de que esto no cumplió bajo ninguna forma las leyes de extradición mexicanas ni los acuerdos internacionales de extradición, y que finalmente a todas luces es una cesión de soberanía, como tú lo has dicho claramente. No se entiende ni se sabe, no creo que lo comuniquen tampoco, cuál fue la negociación atrás de esto, pero claramente México dobló las manos, por decirlo suavemente, ¿no?
No sé qué es lo que se está comentando en las calles, en México, en las tertulias, en los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación que en México tienen un capital por detrás aún peor que los medios de comunicación en España.
Sí.
Supongo todavía una cierta preponderancia de Televisa por ahí y de todo su grupo. cercano en su momento al PRI y no sé ahora mismo cercano a sí mismo, supongo, porque son un poder en sí mismos, no lo sé. Hablo desde el desconocimiento, ¿eh? Pero me da la sensación de que lo son. Pero, ¿cómo se está viendo todo esto que está ocurriendo al norte de la frontera cuando venimos de una presidencia populista en México con un señor que se autodenominaba de izquierdas pero hacía cosas muy raras?
Muy, muy raras, sí.
Y ahora con una, a ver si lo digo bien, Claudia Sheinbaum, ¿lo he dicho bien?
Sí.
Que en realidad es la delfín del anterior presidente.
Sí.
La persona que el anterior presidente prácticamente designó para ser su sucesora, más allá de que luego los mexicanos y mexicanas tuvisteis que ir a votar, evidentemente. Esta gente que no estuvo muy lejos de Trump, ¿cómo vive ahora que la economía mexicana vaya a ser castigada con un 25% de aranceles? Que se estén llevando a cabo políticas migratorias que van en contra de cualquier derecho humano, según están diciendo todos los organismos internacionales, Human Rights Watch. Tomar la frontera como un lugar en donde todo es posible, como un lugar en donde la gente no tiene derechos, no tiene nada. Simplemente no eres estadounidense, eres un indeseable, vas para afuera. Más tus compatriotas que viven y enriquecen Estados Unidos, como han dejado claro en California,
claro,
donde no podrían prescindir de la mano de obra, especialmente mexicana, pero de toda Latinoamérica, que vive y trabaja en ese gran estado de los Estados Unidos, que vota demócrata y que por lo tanto parece el único lugar en donde quieren llevarle a Trump la contraria con este tipo de políticas. ¿Cómo se vive todo esto en México? ¿Cómo están? ¿Hay familias afectadas por toda esta situación?
Sí, claro. Pues mira, es un tema que está empezando. Hay que recontar que Trump llegó hace escasos 40 y algo días y que está empezando. Aquí en México, tanto el gobierno como los medios de comunicación se han alineado al gobierno mexicano y han aprovechado la oportunidad para decir de manera suave: el enemigo nos está presionando, el enemigo nos está queriendo controlar, la soberanía de México es más importante, unámonos todos contra los ataques a la soberanía. Defendamos a México, y eso me da un poco de miedo porque me pinta mal. Por otro lado, respondiendo más a tu pregunta, es un tema que empieza. Yo creo que las verdaderas crisis humanitarias en la frontera, los problemas con las separaciones de familias, se van a ver pronto en manera intensa, aunque creo que todavía está empezando el asunto, ¿no? Ya empieza a haber problemas, ya ha habido gente que deportan, ya ha habido cosas muy crueles, muy atroces, como esta niña que desde la misma escuela los maestros la amenazaban con que la iban a dar aviso a las autoridades migratorias y terminó suicidándose. Una historia muy triste, muy lamentable. Y historias como estas ya empiezan a sonar, pero creo que esto es apenas el inicio y veremos cosas todavía peores, espero equivocarme, en los meses siguientes. Ya ves, hay estados más alineados a Trump, Texas, como el cinturón del maíz y todas estas zonas. La situación migratoria, la situación de las... Va a ser más intensa todavía. Pero como también bien dices, es una parte compleja porque Estados Unidos demanda mano de obra y quizá ahí el tema sería hacer regular la situación de las personas y buscar de manera ordenada que las personas estén en el país del norte cumpliendo los requisitos, registrándose, etcétera. Pero hay mucha, mucha, mucha gente que está siendo llamada por las gentes con las que habían trabajado en Estados Unidos, por los conocidos, por los patrones anteriores, llamándolos: oye, ven, necesito gente que me ayude, etcétera, y se van ya con una no es que vayan buscando la fortuna, van ya a una ciudad específica, a un trabajo específico en el que ya habían estado o en el que están algún conocido, algún familiar, porque hay una demanda de mano de obra enorme en Estados Unidos de gente que vaya a tomar trabajos de esfuerzo físico, ¿no? La gente llega a trabajar al campo, la gente llega a trabajar a fábricas, a talleres, a este tipo de trabajos que hay mucha, mucha demanda de mano de obra mexicana.
Construcción,
claro, construcción, sí, claro. Claro, todo este tipo de trabajos. Ahí, pues es un fenómeno muy inherente al humano y un fenómeno que se intensifica en función del diferencial económico entre los países. Y como todo, es una oferta y demanda, ¿no? Al haber una demanda de mano de obra, va a haber gente que quiera irse para allá. Aquí, por ejemplo, en México, una persona que sale del bachillerato, que deja la carrera universitaria trunca, puede aspirar a un trabajo, un primer trabajo, que le paguen alrededor de unos 300, 400, que tenga alguna certificación, alguna estrellita, que domine algún software en especial, puede llegar quizá a $500. Y se van a Estados Unidos y trabajando en campo, trabajando en construcción, trabajando de lavalosa en un restaurante, puede ganarse sus 80, $100 diarios sin problema, ¿no? El nivel de vida ahí es mucho más caro, rentar un departamento pequeño para vivir, pues son sus 800, $1,000, pero bueno, la gente hace equipo, renta entre varios un departamento, comparten espacio, etcétera, haciendo mucho sacrificio y bueno, tienen posibilidades de ganar mucho más allá que lo que podrían aspirar aquí. Pero es eso, si no hubiera la demanda de esa mano de obra, no se irían. La paga sería inferior y el estímulo para salir de tu país y llegar a aquel lado sería menor, ¿no? El problema viene cuando por política, por populismo, tachas al mexicano, tachas al latinoamericano, tachas al por el país que quieras, del enemigo que viene a quitarte el trabajo, que viene a dañar tu economía, que viene a matar y a violar y a hacer. Suena un poco a aquellos discursos.
Cosas que ha dicho Trump literalmente.
Sí, no es exageración mía, así literal lo ha dicho. Que los haitianos comían los perros y los gatos que se estaban perdiendo en tal comunidad, etcétera. Son cosas muy puntuales y muy ciertas que ha dicho textualmente, ¿no? No es exageración. Y me suena un poco a esos discursos previos a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, en donde tal grupo étnico es el malo que tiene el dinero y que daña la economía alemana y que unámonos todos contra ellos. Y entonces, no sé, me da un poco de miedo ese rumbo que llevan las cosas.
Es extraño, porque fíjate que los rusos han sido siempre los malos en Estados Unidos.
Claro, sí es.
Es verdad que no era estrictamente por su nacionalidad, sino por una ideología en aquel momento de la Unión Soviética comunista.
Claro.
Era el régimen comunista en un país en el que se consideraba comunista prácticamente cualquiera. Quiero decir.
Sí.
Que cualquier sindicalista o cualquier político un poquito más homologable a lo que sería la socialdemocracia europea en Estados Unidos puede ser tachado de comunista, o podía serlo al menos en el pasado, ¿no?
Sí.
Y sin embargo ahora Trump, yo no sé por qué, no sé qué tiene Putin. No sé si es que le tiene alguna cosa. Se habló en su momento de grabaciones, de historias.
Sí.
Trump, recordemos que compró el silencio de, bueno, de
esta chica.
Al menos de una prostituta en sus, en fin, correrías por Moscú. Esto está ya, está demostrado en sede judicial. No es una cosa que digamos tú o yo, está ahí. No sé exactamente por qué, tengo la sensación de que Estados Unidos, vendiéndole a su población que con todos estos aranceles va a una nueva época dorada, se acerca al abismo del final de un imperio.
Sí, sí.
Claro, porque ¿a quién va a empobrecer lo que ya está haciendo desde mañana va a hacer Estados Unidos, por ejemplo, con los aranceles con México? Evidentemente el comercio entre esos dos grandes países, pues sí o sí se va a ver reducido. Pero ¿quién pierde más?
Pues también sus ciudadanos americanos terminarán pagando más caro el auto hecho en México, la ropa hecha en México, tantas otras cosas que se importan desde México. Hay que decirlo que muchas de esas empresas que llegan a Estados Unidos importando productos hechos en México o en Centroamérica o en otras partes del mundo son empresas americanas. Yo esperaría que esos mismos empresarios americanos que están fabricando sus cosas fuera de Estados Unidos estén preocupados por que van a tener una caída en su comercio, ¿no? Ese arancel termina impactando en el consumidor y terminará afectando la demanda de los productos, ¿no? Yo creo que previendo eso, por ejemplo, Ford, en el periodo anterior de Donald Trump, canceló la planta que ya estaban empezando a instalar en México. Creo que por eso también Tesla, alineándose y previendo la llegada de Trump a su segunda vuelta al poder, ha dejado en el aire, en el limbo, esa planta que se instalaría tentativamente en Monterrey y han ido alineándose. Pero
una planta sin la que no pueden ni soñar con expandirse en América Latina.
Sí, claro, claro. Necesitan tener fabricación en Latinoamérica y poner los precios más cercanos a los que se ven en Latinoamérica para este tipo de vehículos y estar teniendo también la posibilidad de ofrecer la cantidad que se podría llegar a demandar. Pero bueno, pues así es el poder. Se alineó Elon y ¿qué te digo? Están muy pegaditos.
Pero se han alineado todos, ¿no? Yo,
sí, todos,
hoy que
todos,
estoy, después de nuestra grabación, estaré preparando la intervención para el trending que se habrá publicado ayer jueves. Quería hacer una reflexión sobre cómo han cambiado la propiedad de los medios de comunicación en el mundo y muy especialmente en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Quiénes son hoy los propietarios de los medios de comunicación? En donde ya no hay tantos empresarios de la comunicación, porque los medios de comunicación tradicionales han dejado de ser tan rentables,
sí.
Y empieza a haber quien no busca tanto ganar dinero como influir. Puede ser Jeff Bezos al frente del, claro, Washington Post como propietario, sí. Puede ser el propio Elon Musk, claro, cargándose la esencia de Twitter y haciéndola más, claro, pequeña que cuando la compró.
Claro.
Sin embargo, tienen la capacidad de influir, ¿no? Es decir, en estas elecciones no hubo un editorial en el que el Washington Post se posicionó en favor de uno u otro candidato. Sabemos que iba a ser en contra de Donald Trump, como es tradicional en el Post, posiblemente en toda su historia, porque Jeff Bezos dijo que no tocaba.
Claro.
Y luego puso dinero para el día designación de como presidente. Como lo puso a título personal el CEO de Apple, como lo han puesto,
sí,
los inversionistas o los directivos de Google, como lo han puesto, pues prácticamente todo. Hay que decir que prácticamente el único que se ha resistido es el dueño de la mayor parte de las acciones de Microsoft, ¿no?
Sí.
Que antes era el villano del mundo y ahora es el único que parece que ha dicho no, por ahí, sí, no paso.
Sí, es correcto.
Yo estoy contigo, estamos como en una etapa prebélica y es terrible pensarlo.
Sí, me da mucho miedo. No quería decirlo de tal forma, pero sí, me pinta eso, me pinta a una etapa de preparación. Yo veo un poco, siguiendo la misma reflexión y los comentarios que hacías previamente, yo veo a Estados Unidos alineándose con Rusia, que, como tú decías, habían sido enemigos a muerte durante muchos años. Ahora los veo muy alineados. Veto a saber qué hay con Putin o qué intereses hay en común entre ambos gobiernos. Yo entendería que tendrían que estar separándose de China. Donald Trump más o menos lo está haciendo. Pero también así vería que, o esperaría que se separara el gobierno americano de gobiernos como el de Maduro, como el de Cuba. Y los veo bastante cercanos. Ya ves, estuvo el equipo de alto nivel con el gobierno de Maduro, después de que Biden y el gobierno americano había reconocido al opositor como el ganador de las elecciones. Estuvo ahí un equipo de altísimo nivel, poco faltó para que estuviera Trump también ahí, negociando con Maduro y haciendo tratos sobre petróleo y demás. Veo mucho interés en Donald Trump en el tema del petróleo. Ahí se habla de gente de Medio Oriente metiendo dinero a su campaña previamente y se ve ciertos favoritismos hacia el medio petrolero del mundo. En fin.
¿Pero y cómo casa esto? Bueno, luego quieres tú un apartado especial de tu amigo Elon.
Gracias.
Y luego hablamos de Elon.
Fue sarcasmo, ¿verdad?
Sí. Casa raro con una persona como Elon que lleva toda la vida apostando y haciendo negocio, el negocio fundamental que ha tenido hasta ahora, porque todo lo demás son negocios potenciales, ¿no? Que es la venta de vehículos eléctricos, diciendo que hay que caminar hacia un cambio en las energías, movilidad en torno a las energías renovables, todas estas cosas. Y de pronto es el primero que se convierte en un negacionista del cambio climático, en un... Es como sorprendente. ¿Qué hay en torno a ese sol que es Donald Trump, que hay tanta gente que está dispuesta a inmolarse como si fueran ícaros, ¿no?
Sí, señor. Yo todavía no descubro, yo todavía no entiendo, no alcanzo a ver para dónde van y qué es lo que pretenden, pero han llegado a romper alianzas con Canadá y con México, que habían sido sus socios, sus aliados durante varias décadas.
Como para no serlo, la frontera con Canadá es la frontera más larga del mundo.
Sí, señor.
La frontera de Estados Unidos con Canadá y la mexicana, por ahí le andará.
No está tan lejos.
Quiero decir, ¿cómo es posible eso con tus vecinos del norte y tus vecinos del sur, que tienen dos modelos distintos, pero que afianzaban en todo el norte de América al menos una tradición de democracia liberal, ¿no? Es verdad que en México, lo digo con todo el respeto, con algunos momentos, sobre todo durante la etapa del PRI, con algunos momentos reguleros desde el punto de vista de lo que es una democracia liberal homologable, pero bastante formalmente bien, vamos a decir. Uh-huh. Con más o menos nivel de corrupción, pero bastante bien. Y como tú bien dices, ahora eso se rompe con dos grandes naciones como Canadá y México, que son democracias homologables, cada una con sus defectos, pero democracias homologables.
Más o menos.
Y encontramos a un señor que en realidad da igual que sean eternos enemigos, da igual que algunos sean unos sátrapas, como puede estar ocurriendo en Cuba o en Venezuela, aparentemente dictaduras, vamos a decir, de signo izquierdista, aunque yo ya no sé a estas alturas qué son,
sí.
Y no tienen ningún problema.
Sí.
Y sin embargo, él, que es un gran liberal, lo primero que hace es atacar el libre comercio y la libre circulación de mercancías, de negocios.
Sí, señor. Sí, señor.
Es todo muy raro.
No le veo ni pies ni cabeza, como se dice aquí en México. No termino de entender para dónde va. Lo decíamos hace rato, ¿no? Favoreciendo a Rusia, se pone contra Zelensky. Yo entendería ese ánimo pacifista, entre comillas, de terminar la guerra, pero se pone más del lado de Putin que de Zelensky, ¿no? Y que había sido el enemigo y uno esperaría que tomara partido por Zelensky y no por Putin. Pero en fin, no termino de entender hacia dónde va esto. México, Latinoamérica está padeciendo, pero creo que esto apenas empieza y me temo que será aún más complicado los próximos 6 meses, años. Espero equivocarme, insisto. Pero esto apenas empieza y no sé para dónde va. No me gusta el rumbo que lleva, pero no sé para dónde va, Pedro. Yo no termino de verlo.
¿Hay alguien políticamente en México que se esté alineando con Trump? ¿Hay algún partido, por minoritario que sea, que nadie?
¿Sabes? México, después del periodo pasado, todo lo que sería la oposición al gobierno actual y al gobierno anterior, fue poco a poco minada, poco a poco bombardeada, se le fue dañando su reputación, la forma en que se le veía a través de los medios de comunicación, y se fue quebrando los grupos de políticos previos que ahora están divididos, ahora algunos fueron alineados al mismo gobierno, algunos que se esperaba que fueran los adalid de la oposición, terminaron doblando las manos y alineándose, hincándose ante el poder y votando a favor de los proyectos que el gobierno actual y el gobierno anterior impulsaron. Entonces no hay una oposición ahora en México y no hay quien se alinee a Trump. Están todos aún aturdidos después del shock del periodo anterior. El gobierno actual tiene poco tiempo también ejerciendo el poder. Todavía no terminan de conformarse los grupos. Pero lo que sí es cierto es que lo que podría esperarse de oposición, no hay nadie que se alinee. El gobierno actual, te digo, aprovecha la ocasión como para decir: el enemigo nos quiere doblegar, el enemigo nos quiere quitar la soberanía, y están tratando de llevar ese discurso contrario a Trump, pero en el discurso, en los hechos, ves otras cosas, ¿no?
Decía yo. Es lo que te iba a decir, porque el anterior presidente no pudo alinearse más con Trump.
No, estaba totalmente alineado. Estuvo varias veces en la Casa Blanca. El lenguaje no verbal de las imágenes que se circulaban de las reuniones dejaban claro una sumisión, una alineación, una...
¿Sabes a quién me recordaba? Me recordaba a Aznar, al presidente español, en aquella reunión en las Azores, en la que Estados Unidos, España y Gran Bretaña se conjuraron para iniciar una guerra que luego se demostró ilegal, sí, basada en una mentira que era la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Y es esa especie de pez pequeño, de rémora que va siempre pegada al tiburón, a ver si cae alguna migaja.
Sí.
Como queriendo bailarle el agua, como queriendo decir: yo quiero ser de los tuyos, quiero aprovecharme de tu fuerza porque soy... Pero México no puede comportarse de esa manera. México es un gran país con una enorme historia, con... Bueno, yo creo que ya apaciguados, pero con viejos pleitos con Estados Unidos, que ocupó una parte importante de su territorio nacional.
Sí.
No ocupó más, porque realmente ya no era capaz de abarcar más sin haber cometido un genocidio. Algo que, por otra parte, en Estados Unidos no hubiera caído raro, porque no es la primera vez ni será la última. Lo hicieron con los nativos americanos, y eso incluye nativos de lo que hoy podríamos denominar México: navajos, indios del sur. Se quedaron todo el territorio de Texas, se quedaron
no,
todos
México,
los territorios.
Nevada,
Nuevo California, México, que no en vano se llama Nuevo México, ni más, claro, ni menos, ¿verdad?
Claro, claro.
Todo lo que les pareció bien se lo quedaron. Ahí está la famosa película del Álamo, en donde evidentemente los estadounidenses son los buenos y el, claro, capitán... ¿Cómo era? ¿General Santana, puede ser?
Sí, Santana, sí, general.
Era horrible, era lo peor, venía a arrasar el fuerte del Álamo. Entonces, sobre ese tipo de leyendas en un país que no tiene historia, que la historia que tiene bastantes menos siglos que la historia de México, que la historia de Europa, es como que países con tanta historia no pueden ser tan... Creo que esto se utiliza también en México. Suelo ver mucho en YouTube a un youtuber limpiabotas en México DC. Ya no se dice México DC, perdón. Ciudad de México.
Ciudad de México, sí, por favor.
Sí, Ciudad de
el
México.
Marketing.
Sí. La capital de México.
Sí.
La capital de los Estados Unidos de México, que ya nos dejaron el otro día claro. que por otra parte capitales hay muchas, ¿no?
Sí.
Lamebotas. La palabra es lamebotas.
Sí, lamebotas.
No sé si se utiliza la palabra lamebotas en México.
Sí, es bastante usada. Depende de dónde te pares, se puede usar una cosa semejante más, más aguda, pero sí, lamebotas es bastante usado.
Hay una más aguda, pero creo que
no,
queda mal
así,
en México.
Así. No, déjala así.
Porque
déjala.
La otra tú sabes que, bueno, tú sabes ya el problema que tenemos tú y yo, y es que hay una palabra que no debemos decir si somos escuchados en México, que es mejor llamarle el trasero, lametraseros, vamos a decir.
Bueno,
en
aquí
castellano
en México se usa
de España,
otra cosa, pero bueno.
En castellano de España se usa otra cosa también.
Sí, lo sé, lo entiendo. Aquí se usa otra parte del cuerpo, pero así déjalo, Pedro. No, vaya
delante,
por ahí.
Más por delante que por detrás, ya te entendí.
Sí, así déjalo. Sí.
¿Por qué un gran país como México? Bueno, te estoy haciendo una pregunta retórica, porque yo creo que estamos gobernados cada vez por gente con menos capacidad.
Sí.
Con menos nivel.
Claro. Sí, es claro.
Entonces, no lo digo solo por México, también miro para acá. Y digo, es que igual la gente no tiene nivel y viene un señor que lleva toda la vida pavoneándose en televisiones de Estados Unidos, que básicamente es un payaso, es un clown. Si no fuera por todo el poder que tiene, incluido el botón nuclear.
Uh-huh.
Y oye, todo el mundo se rinde a sus pies.
Es correcto. No solo Latinoamérica, todos los países del mundo, muchos países del mundo, no todos, pero muchos países del mundo se han puesto a sus órdenes. ¿Por qué México? No lo sé. Estamos pasando tiempos complicados, Pedro, y veo que no solo en México. No quiero hablar de España, pero yo veo, por ejemplo...
Sí, en todas partes.
Muchos países del mundo pasando tiempos muy complicados. Decía alguien en un podcast hace unos días que la democracia está sobrevalorada, que hoy por hoy ya no vale nada. Ya no cuenta. Pero hay populismo de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo, de centro, en todos lados. Y tenemos un gobierno muy, 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 muy mediocre en todas partes. Y yo no sé qué es lo que hay detrás de los hechos, qué es detrás de lo que se ve, de lo que se habla. Pero muchos países se han alineado o se están doblegando o se han sometido. No termino de entender a dónde va, pero bueno.
Tengo la sensación, fíjate, de que el populismo cada vez se mueve menos en el eje izquierda-derecha y tiene su propio eje.
Sí, es más es como...
De más populismo a menos populismo.
Sí, termina siendo un nuevo parámetro y ya no es un parámetro... el tanto izquierdos o derechas es un parámetro adicional. Tienes toda la razón.
No lo sé. Bueno, en fin.
Pero
tú querías hablarle, me decías, ¿puedo leerlo tal y como lo has escrito en el guión?
Adelante, ¿qué pasa? Tu programa, pero yo...
Decía, me escribe el bueno de Fede Elon, o Elon, como queráis decirlo, de autista a autista.
Sí.
Nuestros oyentes saben que en el descubrimiento de la condición o de las características personales de una de tus criaturas, tú descubriste también tu ubicación dentro del espectro autista. Esto ya lo hemos hablado.
Sí, sí, hace un año.
Y todo el mundo dice que este hombre, Elon... pues es un hombre que se mueve también en ese entorno, Asperger, un hombre tremendamente inteligente, sí. Como sois a veces las personas que tenéis esa característica, pero también a veces con tremendas dificultades sociales o de relación, ¿no? Que a veces se presentan también, no siempre, pero a veces se presentan. Y me da la sensación de que quieres hablarle desde tu condición a su condición.
Pues más que hablarle...
Hay algunas de las cosas que él hace... que se entienden por ese carácter especial?
Más que hablarle, yo diría tratar de analizarlo desde ese carácter de espectro autista, desde mi propia experiencia del espectro autista. Yo sentía, y te lo digo abiertamente, no, no voy a esconderlo, sentía una gran admiración por ese Elon o Elon ingeniero, por ese Elon empresario que apostó el todo por el todo, que dejó todo puesto en Tesla y en SpaceX, que si algo pequeño le salía mal, se iba a la ruina con todo en ese momento, ¿no? Sentía una gran admiración. Estuve a punto en el momento en que sacaron el Model S, creo que fue, en que podías poner $1,000 de anticipo por si te animabas a comprarlo, haciendo un preapartado, etcétera. Estuve a punto de poner mis $1,000 ahí en la mesa. No porque estuviera seguro de que me lo iba a poder comprar y de que llegado el momento lo iba a adquirir, sino más bien como una especie de apoyo a ese proyecto que él tenía y que me parecía interesante, me parecía inteligente, me parecía contrario al status quo de ese mundo, de esos años en donde todo era combustible fósil. Sentía una gran admiración por ese hombre que buscaba llegar al espacio y cuando los gobiernos eran los únicos que habían llegado al espacio, buscaba que una empresa, una entidad diferente llegara al espacio, que incluso habla de llegar a Marte un poco soñadoramente. Pero cuando llega Elon a Twitter, yo amaba Twitter, cuando llega él a Twitter y empieza a mover todo y lo convierte en un basurero, por decirlo suavemente, lo convierte en ese lugar que es hoy bastante desagradable, lo convierte en su altavoz, lo convierte en ese bastón de poder para ir dirigiéndose a lo que ha llegado hoy. Empecé a sentir bastante repulsión por él. Y esa parte antisocial que había tenido la veía como parte natural de su situación, aunque él no ha hablado nunca ni lo ha dicho abiertamente exactamente cuál es su condición. Pero bueno, claramente tiene, tiene toda la pinta de tener lo que podrías decir Asperger o parte de la condición autista, del espectro autista. Esa parte antisocial, esas formas, esa parte, ciertas vestimentas casi rutinarias, casi de rituales, ciertas maneras, ciertas formas de hablar, los veía antes con, como parte natural, pero ahora las voy viendo más exacerbadas conforme va acercándose al poder y llega la cúspide del desagrado cuando hace unos días estuvo en la oficina oval cargando a su recién nacido hijo. Y dices, bueno, podrás tener mucho poder económico, podrás tener el poder político por haber apoyado al presidente con el que estás reunido, pero por Dios, estás en la oficina oval, estás frente al presidente de Estados Unidos de América, te pones un saco, el niño lo dejas fuera con la niñera un tiempo, con la madre, o la dejas en la oficina oval, no puedes comportarte de esa forma. Estuvo más bien sentado que parado, mostrando una falta de respeto, y yo le decía a mi hijo hace poco, tú podrás ser brillante, tú podrás ser inteligente, tú podrás tener ciertas dificultades sociales y podrás tener cierta aversión a seguir las normas, cierta dificultad para usar ciertos ropas, ciertos vestuarios. Pero tú no puedes ser un patán y comportarte de esa forma en la oficina oval. El tipo que gobierna y que está presidiendo el gobierno es otro patán, pero no puedes tú ser, no, aún con todo y la condición autista, no puedes tú comportarte de esa forma, ¿no? Pero lo que iba es ese ángulo antisocial, ese ángulo contrario a las normas, ese ángulo de su vestimenta poco formal, esa forma de hablar con cierta impulsividad, sin entender, sin esos filtros sociales que suelen tener los neurotípicos, se han ido exacerbando conforme él sube al poder. Ya tenía ciertas maneras fuertes cuando estaba levantando Tesla, pero ahora que está ahí pegado a Donald Trump, es mucho más notorio, mucho más fuerte, mucho más agresivo, y mucho más notorio este aspecto, ¿no? Entonces,
sí.
No sé, podrás hacer lo que quieras, pero tienes que ser buena persona, no puedes ser un patán.
Es verdad que una de las cosas que llama la atención es verle, ¿no? Vestido con esa gorra, resulta un tanto ridículo, pero
sí,
si fuera solo eso, pues podríamos entender efectivamente que se sale de la norma, de lo normativo. Y si hay algo que hemos aprendido en este mundo es que no ser normativo tampoco es nada malo.
Claro.
El problema es que lo hace para trasladar unas ideas que son un poco extrañas, que son contradictorias con su propia historia, como tú decías, ¿no?
Sí, sí.
Elon Musk es una persona que interesa al principio a mucha gente, que nos llama la atención, y hoy ha pasado claramente ya a declararse político. Da un giro cuando compra... Bueno, él ya venía con el giro, por eso lo hace, pero...
Claro.
Compra Twitter, empieza a hacer cosas muy, muy extrañas. Hay que ver qué ha ocurrido con las acciones de Tesla. Las está, no voy a decir que las ha hundido, porque no es verdad, no sería cierto, pero están cayendo. No parece que sea lo más apropiado para un responsable de una empresa o de tantas empresas en el mundo, la persona más rica del mundo, tomar una postura como esta. En Europa empieza a haber movimiento contrario a la marca, a Tesla en concreto. Una marca que no debería haberse metido en ninguno de estos, no debería de estar metido en los líos en los que le ha metido su CEO, que ni siquiera es el dueño completamente de la marca. Claro. Hay más accionistas, ¿no?
Claro, sí, hay mucha más gente que ha puesto su billete ahí respaldando.
Empiezan a hablar de Marte, empiezan a comentar cosas casi mágicas también de Marte, que si se han encontrado unas arañas, que si tal. Entonces, hay que ir a Marte de pronto. Entonces digo, ¿estará dándole prioridad a SpaceX en lugar de a Tesla? ¿No le importará lo que le ocurra a Tesla? En el fondo le da igual, porque va a seguir vendiendo muchos Teslas dentro de Estados Unidos, pero ¿y el mercado chino donde queda, el mercado europeo? Es todo muy extraño. Y luego yo me pregunto, ¿cómo va a funcionar la economía global con un sistema arancelario que está estableciendo Trump, que lo está estableciendo en estas horas, que está entrando en vigor ahora mismo?
Sí.
Según tú y yo estamos grabando, que puede hacer que mucha gente en muchos lugares del mundo de pronto no pueda acceder a determinados bienes de consumo. Es como si de pronto se hubiera puesto al mando de los Estados Unidos un señor que no quiere que haya comercio internacional.
Sí, muy contrario a lo que fue Estados Unidos por décadas.
Y entonces yo digo, ¿y no será que al final conseguiremos aislar a los Estados Unidos y el resto del mundo seguir con nuestra vida?
Vaya, no lo sé. Tendría que reconformarse el sistema económico global, puesto que México, siguiendo tu premisa, se aísla de Estados Unidos. Pero bueno, todo eso que producimos tendríamos que reestructurar puentes, reestructurar el comercio y encontrar gente en Europa, gente en Asia que compre nuestros limones, nuestros aguacates, que importe nuestros coches, que importe todas esas cosas que se hacen en México. Tendríamos que encontrar gente en otras partes del mundo que compre los productos de Latinoamérica, que compre las cosas que se fabrican en Canadá, que compre esa madera, que importe. Lo veo difícil. Yo creo que es más probable que, por ejemplo, Estados Unidos tome más de facto quizá, pero tome control sobre ciertos gobiernos del sur, que más o menos meta las manos en Canadá no sé a dónde vaya a llegar el lío con Groenlandia y toda esta historia con Noruega, pero yo veo más probable que haga de las suyas y meta mano también en Groenlandia y en otras partes del mundo, pero no lo sé, aún no entiendo.
Claro, esto va a ser todo muy curioso porque Groenlandia, que forma parte del reino de Dinamarca, yo juraría, igual me equivoco, sí, que Dinamarca forma parte de la OTAN, igual me estoy equivocando.
Sí, sí.
¿Eh?
Entiendo que sí.
Si toma parte de la OTAN, ¿quién va a defender a Dinamarca de una posible... vamos a ponernos en el peor de los casos, no quiero ser dramático, pero... porque lo harán desde un punto de vista económico, ya lo están intentando, ¿no? Los aranceles a Canadá son un enfado, sí, porque se quiere quedar Canadá. Oiga, perdónenme, sí, escúcheme. Quiero decir, señor, que la frontera con Canadá es muy peculiar, no hay más que verla, cómo hace esas rectas durante unos determinados lugares, estados completos de Estados Unidos, coincide con un determinado paralelo que ahora no recuerdo. Todo eso obedece a la diplomacia internacional y esta es la diplomacia de los, ¿cómo decirlo? La diplomacia de la gente que escupe en el suelo, en los bares, ¿sabes? Sí. La diplomacia de los patanes,
sí,
que es lo que en el fondo es Donald Trump. Lo ha sido como empresario, lo ha sido como político, sí, como y lo persona. Sigue siendo, ¿no? Y como persona.
Sí, sí.
Un patán, un señor que decía que cogía a las señoras por ahí.
Sí, no.
O sea, una mala persona.
Absolutamente.
Da igual, de izquierdas o de derechas, me da lo mismo. O sea, no creo que tenga ideología. De hecho, no. Donald Trump en su momento era un señor que hacía aportaciones a los candidatos demócratas. Quiero decir que creo que no va de eso.
No.
Va de otras historias.
Va y de sus intereses.
Está yendo lejos. Sí, son sus intereses, pero al mismo tiempo es como extraño porque dices, de verdad que los intereses, por ejemplo, de Elon Musk tienen que ver con esto. Podía haber hecho como los demás, poner algo de dinero, lamerle un poquito las botas y seguir vendiendo Teslas en el mundo. Igual que los de Google van a seguir vendiendo teléfonos y servicios, igual que los de Apple van a seguir vendiendo servicios, teléfonos e ideología como si fueran los más modernos y los más plurales, pero poniendo dinero a un señor que quiere acabar con todas las políticas de diversidad en los Estados Unidos.
Sí, sí.
Y nadie dice nada. Pero es que lo de Elon es una cosa, en fin. Me gustaría, fíjate, voy a hilarlo muy, muy a lo bruto. Me gustaría saber si nuestra querida Paquita, la del barrio, familia de tu familia, y que desgraciadamente me anunciaste que había fallecido hace unos días, y de la que hoy queremos hablar aquí. Por favor, quien no haya oído hablar y no haya escuchado la música de Paquita, la del barrio, así tal y como se escribe, por favor, que vayan rápidamente. Porque esta señora en un país, perdón por lo que voy a decir, porque España claro, no lo es menos, pero en un país tremendamente machista, misógino, donde desgraciadamente ha sido noticia, como lo es en España, la violencia contra las mujeres, ha sido noticia el feminicidio durante años, es una mujer que llevaba 30, 40, 50 años cantando con una chulería tremenda frente a los machos mexicanos.
Sí.
En una especie de, ¿cómo le podríamos llamar a su género? No eran corridos mexicanos.
Se le suele llamar más bien ranchero.
Ranchero, sí, es verdad.
Ranchero, aunque...
Yo creo que eran rancheras.
De repente las últimas producciones pintaban más hacia otro género, pero bueno, ranchero en general, englobando.
Sí.
Y sí, como tú dices, siendo un México de machos, la bota, el sombrero, aquí solo yo hablo, yo aquí solo trueno, solo mis chicharrones truenan, aquí solo yo llevo la batuta.
Chicharrones es lo que pienso.
Vale. Llega Paquita y siendo mujer, siendo de orígenes muy humildes, de un lugar de la provincia, empieza a cantar de esa manera tan peculiar suya contra los hombres, tratando de, con esa picardía muy mexicana, con esa picaresca, con esa forma tan suya, hablar mal de los señores y a tratar de ponerlos en su lugar. Al
De una manera
grado,
muy provocativa,
sí, me estás
muy
oyendo.
iconoclasta de lo que es la
Sí,
cultura del macho.
claro. Y es curioso porque tendría el hombre tradicional que sentirse ofendido por esa paquita y mucho de ese macho clásico y termina aplaudiendo también y al final simpatizando con paquita.
Eso te iba a preguntar, había una cierta fascinación justamente de esos
Sí,
hombres, ¿no?
al
Que
final,
visitaban su cabaret
sí,
en
claro.
la Ciudad de México, como con... Fíjate, yo siempre he pensado que en el fondo es la sensación de lo nuevo, la sensación de que una mujer te hable de tú y te trate como diciendo,
De
bueno,
igual.
ella lo decía, basura inmunda.
Sí, claro, sí, claro. Creo que eso le gustaba a muchos de esos hombres. Rata inmunda, basura, rata de dos patas, etcétera, 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 etcétera. Ya, que lo escuchen
Sí.
ellos. Es un fenómeno curioso. Yo, por ejemplo, sé que en Estados Unidos, que hay una comunidad latinoamericana muy grande, también tuvo su auge. Tú me hablabas desde España, pues que la conocías, que hasta cierto punto llegabas a sentir simpatía por sus
Una
producciones.
enorme admiración por su música y yo tuve un disco doble.
Wow.
En CD, en formato CD, o sea, no creas que es que la he descubierto ahora recientemente
Es claro.
escuchando canciones
En
antiguas
CD.
en Spotify. No, no, yo tuve un disco doble, un
Wow.
CD doble de Paquita la del Barrio, con lo que en aquel momento, que podrían ser los años quizás 90, estaba yo todavía casado con la madre de mi hijo, finales de los
Wow.
90, años 2000, lo que ya en aquel momento eran sus éxitos, ¿no?
Bueno, la conociste hace bastante tiempo. Ella inició su carrera cantando en lugares, en cantinas, en cabarets, vamos, de provincia, digamos, de mala fama incluso. Y va haciendo su carrera conforme va siendo más estridente, va tomando más notoriedad, va siendo buscada y escuchada. Ella puso su propio bar, etcétera. Llegó a lugares muy altos, por ejemplo, muchos artistas más de corte más moderno, más de corte más, pues eso, más actuales, buscaban hacer dúos con ella, la invitaban a sus espectáculos, a sus shows, para que acompañara, porque atraía a mucha gente, ¿no? No solo al macho recalcitrante, sino muchas mujeres la seguían. No era un tema solo de gente ya de nuestra edad, Pedro, sino era un tema que muchos chavos, muchos jóvenes de hoy sentían cierto gusto por Paquita.
Es que Paquita no hacía
Y
canciones, Paquita hacía himnos.
sí, claro, sí, claro. Sí, claro, ¿no? Toda una carrera muy, muy notable. Y bueno, cabe señalar y hacer hincapié. Empezó desde abajo, fue una carrera. No es el típico artista que con algo de marketing y con mucho billete llega a escalar, llega a ser notable. Fue gente que empezó desde abajo, literal, desde abajo, cantando aquí en las ferias de pueblo. Se suele hacer lo que se llama aquí, vamos, son. Se organizan peleas de gallos con apuestas. En los intermedios cantan algún artista. Al final, cuando terminan las peleas, terminan de correrse las apuestas y demás, y empiezan algún espectáculo más largo. Y ella empezó así, en ese tipo de eventos. Empezó en cantinas. Y bueno, me tocó verla, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, que es, digamos, de los máximos lugares del país en donde podrías ver a un artista, por ejemplo, de corte internacional muy notable, ¿no?
Julieta Venegas, Maná.
Sí, Maná. Me tocó verla, por ejemplo, cantando con Juan Gabriel en su momento, antes de que falleciera, uh-huh. poco antes de que falleciera. Y aunque el espectáculo era de Juan Gabriel, más de 4 canciones, 5 canciones quizá, no recuerdo con certeza, fueron con Paquita, algunas casi sola Paquita. Y así muchos artistas en los últimos meses que ella ya venía decayendo su salud, que ya era notable su deterioro, han invitado a Paquita y estuvo participando con muchos artistas de muchos tipos, de muchos cortes. Y mucho corrido, mucha ranchera, pero también gente más pegado a lo que sería una cumbia, salsa, no sabría cómo definirlo, más pegado a un reggaetón. Estuvieron haciendo dúos con Paquita y bueno, finalmente no se fue grande, ella no habrá alcanzado los 74, 75 años. Ya traía problemas de salud desde hace varios años fuertes, el tema de sobrepeso y sepa Dios tú qué más agravantes tendría. Pero estaba grande, estaba joven todavía. Fallece y bueno, deja un buen legado, deja un buen legado. Tristemente, en su pueblo hubo un evento muy gris, muy, muy pequeño, muy corto. En Ciudad de México un poco más notario, más adecuado a su nivel, a su legado. Pero bueno, se fue en momentos complicados y no hubo más digamos, no se le dio la altura que tenía, no se le dio el trato adecuado, pero ya se fue.
¿Hacía tiempo que no habíais hablado con ella?
Pues mira, no es tan cercana, viene siendo prima de la abuela de mis hijos, del lado de mi esposa, ¿no? Aunque crecieron juntas, pues bueno, finalmente Paquita se fue a vivir muy chica a Ciudad de México y aunque en los últimos años estaba viviendo en Jalapa, en la misma ciudad donde yo vivo, pues bueno, iba y venía mucho por el tema de su trabajo y poco cercana a la familia, ¿no? Más a su trabajo y a sus roles, ¿no? Ya traía problemas de salud, insisto, ya eso le dificultaba mucho y pues pasaba tiempo tratando de recuperarse y tiempo trabajando, entonces poco contacto tenía la familia de mi esposa con ella, pero bueno, finalmente siempre hubo ese cariño, esa admiración y ese respeto por lo que ella hacía, ¿no? Y por ella.
Pues descansa en paz. Si descanse te parece, le dedicamos esta charla de hoy.
Descansa en paz.
Porque, sin ninguna duda, para mí fue una artista de talla mundial. Y como me pasa también con Cesaria Évora, una mujer de Cabo Verde, que también se batió el cobre en pequeñas tascas en Lisboa y luego ya cuando se hizo más famosa en París y así. Siempre uno se pregunta si estas grandes voces femeninas hubieran nacido y hubieran tenido una carrera, por ejemplo, en Estados Unidos, seguramente serían figuras internacionales reconocidas a nivel global, sí, simplemente con mencionar su nombre. Sea como fuere, desde luego aquí en España es conocida, es una mujer que en fin, pues que igual es muy de frikis, como yo, gafapastas o gente que le interesan otro tipo de músicas. Pero desde luego tuvo su momento y yo creo que es recordada con mucho cariño.
Así es, sí.
No sé si teníamos algo más tú y yo hoy. Así...
Podríamos dejarlo ahí si tú vas corto,
sí,
de tiempo.
¿Te parece? Digo, porque tampoco quiero yo tenerte a ti. Yo ya estoy de salida del día, pero tú estás todavía empezando el día y tendrás obligaciones y todo.
Pues
me escribiste también por el precio del café.
Sí, yo quería agregar, digo, Yo-Yo es Don Yo-Yo y está ahí en el olivar con la aceituna todos los días y él tiene información de primera mano. Yo quería hacer símil guardadas proporciones, insisto, él es Don Yo-Yo, con lo que él platicaba.
Don Gregorio, que don igual Gregorio, no ha llegado sí. Hasta aquí. Don Gregorio.
Don Gregorio.
Luego, sabes que luego me echará la bronca por haberle llamado Gregorio.
Sí, sí, me imagino. Gran episodio ese último que hicieron juntos, ¿eh? Tanto el de tu lado como el del suyo, ¿eh? Tanto el sube para arriba como el bala extra en donde él participa.
Nos quedó un poquito escatológico.
Sí, fue un poco escatológico, pero fue muy bueno, muy bueno. Me reí como pocas veces. Haciendo un símil con lo que él comentaba, el tema del café en México lo tengo muy cercano. Lo veo no de primera mano como él, pero sí un poco más cerca, ¿no? No hablo desde la ignorancia. Precio internacional del café a estas alturas del año pasado andaba cerca de los $220-240 por quintal. Hoy por hoy, con el tema del clima en sobre todo Brasil y partes de África, con el tema del clima en México, la producción un poco menor a lo esperado en México y tenemos precios que alcanzó hace poco días, hace casi 2 semanas, estuvo sobre los $440 quintal. Hoy se asentó un poquito más cerca de los $410-420. Pero son precios muy, 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 muy altos. El productor en esta cosecha que está todavía terminando en México está recuperando mucho de lo que durante décadas no había visto y trabajaba incluso con números rojos en algunos casos. Está recuperándose. Aquí, sobre todo, el que va a salir ganando, como en muchos casos, es el intermediario, que no es el productor, sino son empresas grandes que se encargan de acopio y el beneficio del café. Y presiona un poco porque había mucho margen entre el café verde o el café tostado y el precio de la taza ya servida en un café, en un restaurante. Había un espacio enorme. Tú estás hablando de costos de menos de 15 centavos por taza. Cuando tú te sientas en el café que tú quieras y te cuesta entre 2-3 dólares taza, entonces ese margen se va a venir reduciendo, presionado un poco por esta situación que comento. Pero hay un poco más de espacio para que el productor pequeño gane y hay un poco más de espacio para que el intermediario también se reacomode ahí en esta coyuntura que te cuento del café. Se espera que Brasil tenga una producción baja y por eso los precios siguen altos. No creo que el resto del año el café baje de los $350-400.
¿Qué debemos hacer, por lo tanto, qué deben hacer aquellos que toman café?
Pues comprar, es difícil esperar. Porque no puedes, si tú compras tostado, no puedes comprar tostado para 6 meses.
Ya.
Te va deteriorando. Tendrías que estar buscando comprar un poco más de comercio justo, comprar un poco más del pequeño tostador, comprar un poco más de esos cafés más
aquí se le llama café de especialidad.
Claro, más de especialidad propiamente. Uh-huh. Quizá de especialidad y un poco más de ese de comercio justo, buscar nuevas marcas, buscar un poco ese productor que va empezando, ese tostador pequeño, etcétera.
¿Dónde te viene a ti la cercanía con el mercado del café? ¿Forma parte de tu desempeño profesional?
Sí, bueno, un poco de historia.
Bueno, lo que puedas contar, ¿eh?
Sí, no, adelante. Tema familiar, por parte de mi papá, mi abuelo creció en una zona cafetalera en los años de oro del café, en los 50, 60. Hizo muy buen patrimonio del café. Del lado materno, igual la familia de mi mamá tenía fincas y era productora. Yo hoy por hoy, más como hobby que como negocio, me gusta el café, hago algunos tostados y algo hago con café, pero estoy muy cercano por mi trabajo profesional, propiamente ya lo que es trabajo, no el hobby, la producción de café, ¿no? Tengo clientes que producen café, tengo clientes que están cercanos a lo que sería el beneficio y el tostado, entonces estoy bastante, bastante allegado en ese sentido al café.
Bueno, pues esto es bueno saberlo porque de ahora en adelante ahí tenemos un buen termómetro. ¿Cómo te tomas tú el café? ¿Cómo lo elaboras?
¿Cómo se presente, Pedro? Soy
esta versión mía que tengo últimamente, que no lo preparo para mí, porque realmente yo el café no lo tomo.
Me contabas.
Por desgracia, porque me parece una cosa maravillosa. Pero esta cosa mía de la prensa francesa, ¿sabes?
Sí, señor. Sí,
el
señor.
Sistema, bueno,
sí, señor.
Lo defienden muchos, no sé cómo se llama el experto en café, la verdad.
Sí.
Maestro tostador o...
Barista.
Baristas. Claro, pero fíjate ya, la palabra barista ya nos lleva a un método de extracción en donde hay presión, ¿no?
Aunque se suele usar más recientemente al que está en barra y ahora se usa mucho, por lo menos en México, se usa mucho la barra que te tiene igual un cold brew, que te tiene una prensa, que te tiene un V60, que te tiene un dripper, que te tiene... Y no solo el espresso, ¿no? Aunque sí, tradicionalmente el barista viene de allí.
Esto huele realmente a capítulo sobre el café, porque además tenemos mucha audiencia muy cafetera, muy, muy cafetera.
Y lo que quieras, adelante. No soy experto, pero puedo decir.
Yo compro un café que entiendo porque no lo denomina en la bolsa. Entiendo que es un café seguramente robusta, que aunque también hay buen café de robusta, pero aquí al menos en Europa lo que más se aprecia es el arábica.
Sí.
Menos cafeína, más notas, más sabores, más historias. Y lo que utilizo es un método de extracción como es la prensa francesa,
prensa,
que es la cafetera esta fantástico. En la que uno mezcla el grano molido muy poquito, yo lo muelo en torno al 6.5 más o menos, y lo dejo aproximadamente unos 10, a veces un poquito más, aunque yo creo que me paso cuando lo dejo tanto.
Sí.
Lo mezclo y lo presiono. Digo que me paso mucho porque yo sé que cuanto más tiempo se deja, empiezan a salir las notas del café que nadie quiere saborear.
Y un poco más de cafeína se libera, entonces te queda un café más golpeador.
Más
y
fuerte.
Y sí, de sabores un poco más marcados, no siempre tan agradables, pero si tu café es bueno, no sería tan notable, pero sí un café más intenso, por lo menos. A mí me gusta la prensa.
Sí, bueno, yo creo que lo que se vende en España en los supermercados, en las grandes superficies, salvo honrosas excepciones, no es un café de una calidad como puede ser el café de especialidad, ¿no? No son cafés que han sido tostado poco, son cafés que han sido más bien tostados mucho. Te diré que en una parte de España se sigue consumiendo el café torrefacto, ese café que se ha tostado con azúcar.
Sí.
Para definitivamente hacer que se borre cualquier parecido con el café de verdad.
Sí, claro.
Y es uno de los cafés más populares en España, te diré.
Pues mira.
Viene mucho de la cultura brasileña, de la cultura portuguesa del café y de la cultura del sur de España.
Aquí en zonas rurales se sigue usando mucho café con azúcar, sobre todo en las zonas que no son cafetaleras. En las zonas cafetaleras se suele hacer café más puro. Pero más hacia zonas rurales lejanas, hacia el altiplano, hacia el centro del país, hacia el norte, se suele usar mucho café con azúcar, torrefacto, como dicen ustedes en España. Pero bueno, regresando al punto, yo creo que habrá de todo. Pero bueno, sí, por definición, si tú compras tu café en el súper, pues ya es un café que lleva de tostado a que tú lo estás sirviendo en taza, lleva sin problemas más de 30 días. Quizá esté dentro de los 2 o 3 meses de haberse tostado. Ya parte de lo que tú podrías admirar y degustar ya se ha perdido. Ahí la recomendación sí es siempre buscar más bien un tostador un pequeño tostador o un café que te ofrezca más frescura, que tenga, lo ideal es que tenga menos de 15 días, pero es difícil si tú vives en España o si tú vives en otras partes de Europa que no producen café. 30, 40 días son razonables, ya irte más de eso, ya perdiste algo. Quizá no lo notes, quizá no lo extrañes, pero ya perdiste algo, podrías tomar algo más fresco y sentir más placer. Regresando al método prensa, me gusta, es un método que te permite tomar muchas notas, buen aroma, es muy agradable, a mí me encanta la prensa, tengo, después de que rompimos aquí en casa varias prensas de cristal, terminé comprando una prensa de acero inoxidable.
Como la mía.
Quiébrenmela, quiébrenmela. Sigue viva después de varios años.
Es que leí muchas opiniones respecto a las de cristal. Hay que reconocer que la prensa de cristal es preciosa.
Preciosa,
porque ves el momento en el que tú estás moviendo el émbolo hacia abajo, sube la infusión y debajo queda el pozo. Pero claro, con el calor, el contraste frío, caliente, tal, se terminan rompiendo. Sin embargo, la de acero inoxidable, pues no tiene.
Es inmortal.
No ves cómo el café se mezcla, no, eso
parte
es verdad.
Estética es
menos estética, pero luego tú tienes ahí un café. Y te diré además que supongo que le pasará a la tuya también, que tiene un cierto efecto termo, es decir, que guarda mejor la temperatura.
Sí, tiene doble pared y te guarda un poco la temperatura más minutos.
Yo te diría que esto está, como decís en América Latina, esto está ameritando que tú cruces el Atlántico, te vengas para acá y nos vayamos un día hasta San Juan de Luz, al sur de Francia, al País Vasco francés, y nos vayamos a los cafés, a una pequeña tostadora chiquitita, un comercio que tiene la tostadora allí delante.
Sí.
Que se llama Cafés Deuza, una tienda de café, una tostadora de café que lleva posiblemente desde los años 30 en San Juan de Luz, que no la regenta ya la familia original, pero que la regenta un viejito maravilloso que te explica en una especie de franco-español muy extraño la historia de la tienda y que además vende unas tazas impresionantes. Y cafés de todos los orígenes tostados exclusivamente por él.
Bueno, eso es mágico. Ese tipo de negocios de ese estilo me fascinan, me rechiflan. Y me encantaría ir contigo porque además me has pintado tan bonito esa parte de Francia a la que has hecho tus incursiones muy seguido últimamente y que me has platicado. Entonces ya se me antojó. Sí tengo que ir.
Pues aquí tienes la invitación.
Gracias, Pedro.
Querido Fede, ha sido un placer, como siempre. Una horita un poco larga, pero ya te voy a dejar que sigas con tu jornada de trabajo. Muchísimas gracias de parte de toda la audiencia de Bala Extra por prestarte a venir nuevamente por acá. Y que tengas un fantástico viernes y un fantástico fin de semana. Que descanses y que disfrutes de la familia y de esa maravillosa tierra que es la tierra mexicana.
Gracias, Pedro, y gracias a todos los que amablemente nos escuchan. Encantado siempre de estar contigo y es siempre un placer porque sabes dirigir, sabes sacar las palabras y sabes darle forma a esto. Encantado de estar contigo y agradecido por invitarme.
Y yo a ti. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.